amigos y amigas, soy Hortensia Pitt, periodista de Tour Innovación, y les doy la bienvenida a un nuevo podcast para hablar de lo que está pasando en innovación en los distintos sectores. Y en esta oportunidad, también reconocer al gran científico Humberto Maturana, quien ha partido a sus 92 años. Hoy nos acompaña Cristian Hernández, científico apasionado por el impulso y el desarrollo de las investigaciones biotecnológicas con alto impacto económico. Él nos comentará el momento actual de las ciencias y también el aporte del destacado científico Humberto Maturana, quien nos ha dejado un enorme legado. ¡Bienvenido, Cristian! Gracias por estar con nosotros.
Hola, Hortensia. Gracias por tenerme aquí.
Para comenzar, Cristian, ¿nos puedes describir cuál es el momento actual de la biotecnología y cuáles son las preguntas que se están haciendo los investigadores? ¿Cómo se conecta así el desarrollo científico, la investigación y la innovación con los desafíos actuales?
Tremenda pregunta. En realidad, yo creo que vamos a necesitar mucho tiempo si la quieres abordar en detalle, pero podemos explicarlo en simple y ahí vamos profundizando, ¿qué te parece? Lo primero que hay que entender es que en los desarrollos científicos hay disciplinas o procesos de investigación que se consideran transversales, es decir, que esa misma línea de estudio pasa a través de diferentes áreas del quehacer humano. Y una de esas tecnologías o conocimiento transversal es la biotecnología. Uno con biotecnología de verdad puede alimentar al mundo, sanar al mundo, energizar al mundo, limpiar al mundo y quién sabe qué otras cosas más cuando esta se combina después con otras tecnologías habilitantes como por ejemplo la inteligencia artificial. Por lo tanto, quien esté investigando, trabajando, haciendo desarrollos, emprendiendo, invirtiendo, ayudando a los procesos regulatorios, la manufactura de la biotecnología aplicada a cualquiera de estas áreas, está impactando nuestra vida. Si nos elevamos un nivel más, el que estemos tratando de llevar la biología vista como una tecnología para ayudar al prójimo, en esencia, estamos de alguna forma mitigando el sufrimiento humano con la ciencia. Entonces, quien hoy día está investigando una molécula que tiene un efecto en una vía metabólica, en una célula, quizás no lo sabe, pero podría estar resolviendo un enigma que después se podría traducir en un posible fármaco para una enfermedad que no tiene cura. La innovación, el conocimiento y la ciencia están entramados con el bienestar de nuestro pueblo, ya sea Chile o sea el mundo. Chile es un lugar chiquitito que tiene pocos científicos, pero muy buenos, y los que están trabajando ahí también están siendo su impacto. Y hoy día con la pandemia estamos llegando aún más lejos, al punto en que somos uno de los pocos países, por ejemplo, que está con una tasa de vacunación alta. Somos uno de los pocos países que, a pesar de no contar con los recursos y la infraestructura necesaria, se está desempeñando o respondiendo a esta presión global como si fuese un país desarrollado. Estamos llenos de fallas y hay mucho por mejorar, pero sin embargo, estamos saliendo a flote probablemente como si fuésemos más grandes cuando no lo somos.
Perfecto. Cristian, me quitaste la segunda pregunta, que era qué impulso le ha dado la pandemia a todo esto, pero ya nos adelantaste esa parte. ¿Qué avances podemos destacar en este ámbito?
Hay varias cosas. Hay avances que son como técnicos, en el fondo descubrimientos, mejoras, optimizaciones a procesos que tienen que ver con la lucha que está teniendo la humanidad contra el COVID. Pero también hay avances que son como científico-políticos. Y esos pocas veces tienen el espacio para ser reconocidos. Quizás podríamos darle luz a eso en esta conversación. Cuando estábamos en la parte más álgida de la pandemia en Chile, lo que se necesitaba, más que las vacunas que todavía no estaban disponibles, era poder diagnosticar quién estaba enfermo y quién no, entendiendo que había una proporción de personas que eran portadores asintomáticos. Y eso era como gasolina más fuego, porque no sabes dónde está pasando esto y el incendio corre. Y para poder aumentar el nivel de diagnóstico, la técnica más confiable era y sigue siendo la técnica de PCR, que hoy día la tenemos, pero así en la punta de los dedos todo el mundo como que por lo menos la entiende o sí, se da cuenta del beneficio que tiene. Y en los laboratorios de investigación académica en Chile, esa técnica se ha usado, pero por mucho, mucho, mucho. Está muy bien instaurada, existe la infraestructura y se usa para hacer investigación, no para hacer diagnóstico. ¿Y cuál fue el salto que hizo Chile? Uno de los pocos países que lo logró hacer tan rápido y tan eficientemente en el mundo entero fue reconvertir laboratorios de investigación académica en las universidades a laboratorios de diagnóstico de COVID a través de PCR. Esa coordinación significó que muchas personas tuviesen que alinearse con el objetivo trascendente, que era ayudar a trazar dónde estaba este virus y en qué partes. Y se hizo no centralizado, se hizo descentralizado a través de todo Chile. Entonces, en algunos lugares, si no me equivoco, en el norte y en el sur, en las zonas extremas, eran las universidades las únicas que contaban con esta infraestructura. Y tampoco significa declarar unilateralmente este laboratorio donde se estaban haciendo, qué sé yo, estudios de doctorado, ahora es un laboratorio de diagnóstico. Hubo que hacer gestiones administrativas, de infraestructura, de permiso, para que funcionara, recordando la seguridad de los que trabajaban ahí, que eran los científicos, y que se produjeran datos confiables, que era lo que necesitaba la sociedad. Se llegó a tal punto que más del 15% del total de muestras de diagnóstico venían de esta red público, privado, académica, para diagnosticar la enfermedad. Ese sí que es un gran logro.
Sin duda la pandemia nos ha puesto a prueba y lo seguirá haciendo y ha acelerado todos estos procesos. Quiero llevarte a otro plano. Durante décadas hemos visto la evolución de las disciplinas científicas y cómo se entrelazan estos campos del conocimiento para darnos nuevas respuestas y también nuevos desafíos. Estamos en un punto de inflexión hacia la convergencia de los conocimientos gracias al desarrollo de nuevos modelos de trabajo y el uso de la tecnología. ¿Cuál es el rol de las empresas para potenciar este encuentro?
Temazo también. Me doy cuenta que te gustan las grandes ideas que transforman el mundo. ¿Eh? Si no, no estaría en el tour de la innovación. Mega tendencias. O sea, ya es sabido, y sobre todo los que están más involucrados en el desarrollo de emprendimientos de base tecnológica, no tan científica, que por mucho tiempo el actor dominante eran las TICs, las tecnologías de información y comunicación, software. El software se iba a comer al mundo. Y ahora estamos viendo como casi una cuarta revolución industrial donde la biología está comiendo al mundo. Si lo piensa, más del 60% de los bienes que existen y productos que existen en el planeta tienen una base biológica. Solo considera todo lo que viene derivado de la madera y ya tienen el 40%. Entonces, si los activos reales tienen su origen en cosas vivas o biología, y los activos intangibles, que son todas estas cosas basadas en información, y después llevas la reflexión a un nivel más arriba y te imaginas que en realidad la biología es una expresión en el mundo real de información genética, pero es información al final del día. Cuando combinas las dos, tecnologías de la información y biología, tienes una revolución del conocimiento potenciada y probablemente, no sé cómo decirlo, al cubo o al cuadrado. No son aditivas. Se potencian, pero fuera de lo que nos podemos imaginar. Por lo tanto, todos vamos a estar siendo afectados, beneficiados o puestos en riesgo con esta ola de cambios que casi van a parecer un tsunami. Los privados, el sector público, los investigadores y la gente común y corriente. Porque en esencia estamos logrando ir un paso más allá, que no es solo tomar datos y procesarlos más rápido, sino que es tomar datos, combinarlos con los datos biológicos y crear nuevas cosas que antes no existían. que nuestra mano, nuestra escala, nuestra forma de operar no lo permitían porque somos limitados. Ahora con biotecnología potenciada, con tecnologías de la información o inteligencia artificial, yo creo que el límite es casi infinito.
Sin duda, un universo que se nos abre. Bueno, todo esto confirma que la innovación es un motor de cambio y transformación. Hablando de ideas nuevas, uno de los científicos más relevantes de nuestro país ha partido. Es Humberto Maturana, biólogo, filósofo y escritor, que en 1994 recibió el Premio Nacional de Ciencias. Desde niño le gustó observar e investigar a los seres vivos. Más adelante estudió a los seres vivos que perciben la realidad, realizando experimentos e investigaciones que le permitieron desarrollar un revolucionario concepto, una idea nueva que cambió nuestra percepción del mundo. Es así como hoy sabemos que nuestra percepción depende de nuestra propia estructura y no de nuestro entorno. Así se establecieron las bases para una teoría del conocimiento que Maturana desarrolló junto a otro científico, Francisco Varela. Seguramente, Cristian, tuviste la oportunidad de estudiar y conocer en profundidad sus avances y sus ideas. ¿Qué nos puedes contar sobre esto?
Él era una persona realmente brillante, con una paz y con una capacidad de escuchar y una precisión en su comunicación que daba escalofrío. Para él no era lo mismo decir algo tanto, tanto, que decirlo tanto, algo tanto. Y te argumentaba de vuelta diciendo que eran cosas completamente separadas y uno quedaba así como, wow, tengo que medir lo que digo. Yo no me considero un discípulo de él en lo más mínimo. Su línea de investigación era más bien como biología, neurobiología, conciencia, pero sí fue mi profesor cuando estudié ingeniería en biotecnología molecular. Y recuerdo dos anécdotas maravillosas que me pasaron. Una cuando era estudiante y otra cuando yo ya estaba graduado, lo invité a una conferencia. En el extranjero, de hecho. La primera, estábamos en el primer año de biología y nos toca la clase con el doctor Maturana. El auditorio lleno, una sala inclinada donde en el fondo va subiendo como una gradería para acomodar a todos los estudiantes. El profesor llega, se para atrás de la sala, todos mirando un poquito con la cabeza chueca sin decir nada. Pasa un rato, obviamente la situación era como incómoda, como en silencio, risitas, ¿ya? Chasquea los dedos, aplaude, hace algo como para llamar la atención, todos miran y se pone a trotar, a correr, y salta y se pega un golpe contra el muro donde estaba la pizarra. Todos se ríen, obviamente no se cae, pero era un golpe notorio, ¿ya? Y lo quedamos mirando diciendo, ¿qué es esto? Esto parece como una obra de teatro, era algo muy inusual. ¿Ah? Se arregla un poco la ropa porque queda medio chasconeado, se da vuelta y dice, ahora que tengo su atención, si hubiese ido corriendo, saltado contra el muro y haber traspasado el muro, ¿qué hubiesen dicho? ¿Ah? Y todos se miraron así, ¿qué quieres que diga? ¿Qué es esta cosa? ¿En qué situación me encuentro? Y yo levanto la mano y digo, ¿cómo lo hizo? Y me dice, exacto. Esa es la esencia de la investigación científica. Los científicos tratamos de responder el cómo de las cosas. Y los filósofos, el por qué. Y empieza su clase. Inolvidable. Y la segunda, yo soy parte de una organización que reúne a los chilenos científicos que viven en todo el mundo. Y nos juntamos una vez al año en algún lugar a discutir cómo nuestra investigación puede contribuir al desarrollo de Chile desde las posiciones que tenemos en esos lugares. Estamos hablando de científicos que están en los mejores centros de investigación, en las empresas más notadas, connotadas, y nos juntamos por 3 días a hablar y un poquito también a rememorar nuestro tiempo en Chile y ver cómo podemos contribuir. Una de estas reuniones, las conferencias se llaman encuentros, ¿ya? Y uno de estos encuentros ocurrió en el Media Lab del MIT, un lugar realmente disruptivo, lleno de ideas y creatividad, y por 3 días los chilenos de todo el mundo que hacen investigación se reunieron ahí nos pusimos a conversar de las cosas más insólitas. Bueno, el doctor Maturana había sido invitado como keynote para uno de esos días y participa en esta sesión como asistente, está en la audiencia, y era un panel sobre creatividad. Estaban los tres líderes indiscutidos de esa disciplina. Un profesor de Harvard, un profesor de Yale y alguien más de alguna universidad europea que no me acuerdo. Y el tema era si la creatividad era adquirida o desarrollada. Entonces, uno hablaba sobre las diferencias de creatividad entre hombres y mujeres. Otro hablaba si es que se podía desarrollar o si venía por dentro. Y el otro hablaba, en el fondo, como de aspectos más evolucionarios. ¿En qué momento tú dices que esto es inteligencia, esto es creatividad y los límites de esos conceptos? Terminan sus exposiciones y había algo de debate. O sea, el expositor 1 no estaba tan claro con el 2 y el 3 desafiaba al 1 y cosas así. Llega el momento de las preguntas, había un micrófono en la mitad del pasillo y uno iba haciendo como una fila para tomar su turno. Y todos ven que de repente se para Maturana. Maturana era reconocidísimo por todos, o sea, los que estaban dando la charla y los asistentes. Espera pacientemente con sus manos atrás, así mirando un poquito al infinito, que le toque, pasa el turno, le toca a él, toma el micrófono, la sala completamente en silencio, esperando qué va a decir. Toma el micrófono y dice, ¿qué es más creativo? ¿El que responde bien la pregunta o el que hace la pregunta más bella? Y todo el auditorio, ¡bravo! Y ahí después los expositores respondieron y en el fondo le dijeron, el que hace la pregunta, eso es mucho más importante, el que tiene una buena respuesta. Así que saludos a su familia. Cariños a todos los que están relacionados con su legado y ha partido un gran.
Así es. Sin duda, un científico reconocido como uno de los biólogos más influyentes a nivel nacional e internacional. ¿Cómo podemos ayudar a que más niños y niñas puedan comenzar a hacerse estas preguntas? ¿Cómo inspirarlos para despertar este interés?
Con material como este, Hortensia. Si uno puede distribuir estas historias y en el fondo entretener, educar y ilustrar al mismo tiempo, vamos aportando con nuestro granito de arena.
Para quienes son jóvenes y viven esta misma inquietud, ¿qué temas o qué lectura les podemos recomendar? Abrámosles un poco esta ventana al presente y al futuro, en realidad.
Depende de la edad de los niños y depende como de su inclinación. Hay muchos que son más como naturalistas, los bichos, las plantas, los insectos. Y está llena la literatura de libros muy entretenidos. Hay otros que son más tecnológicos, robots, software, constructores, inventores. Está lleno también de material en eso. Y hay otros que son más de historias humanas, casos. El seguir a la Marie Curie, que hoy día tiene una película en Netflix sobre su vida. Entonces, es un trabajo que un poco va más bien personalizado, dirigido por los padres, tratando de captar la atención y el interés del niño o la niña en función de como sus inclinaciones naturales. Y siempre se pueden apoyar con material que hay en digital, en redes sociales. Hay muchos comunicadores muy buenos.
Muchas gracias, Cristian, por estar con nosotros en este nuevo podcast de Tour Innovación y entregarnos tu visión y experiencia. Hoy la biotecnología, las ciencias y los nuevos conocimientos están cambiando nuestra vida.
Así es. Gracias a ustedes por tenerme aquí.
Y muchas gracias a todos los amigos y amigas que escucharon este podcast de Tour Innovación. Y pronto volveremos con más temas que nos permitan conocer lo que está pasando en ciencia, en tecnología, en las industrias y mucho más para avanzar hacia un mundo mejor.
Chao, gracias.